Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis hermanos, abra su Biblia, por favor. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, lectura el cual leímos hace un par de minutos. Primera de Pedro 5, primera de Pedro capítulo 5. Y este mensaje, iglesia, yo quiero pedirle que preste la mayor atención posible. Yo sé que siempre traemos muchos pensamientos, venimos manejando, venimos en el autobús y venimos pensando qué es lo que tenemos que hacer mañana, qué es lo que tenemos que hacer más tarde. Pero en este momento es tarea de todos el prestar atención a la palabra de Dios. El mensaje no es un mensaje el cual podemos decir que va exclusivamente solo para jóvenes, solo para adultos, solo para casados, sino es un mensaje para todos. Porque uno de los propósitos de la palabra de Dios para la humanidad es que conozcamos quién es Dios, que nos sirva su palabra como lámpara a nuestros pies para que no tropecemos con los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Es triste poder ver en medio del pueblo cristiano cuando hay personas que están cometiendo el error y cometen y siguen cometiendo, y uno se pregunta, ¿y qué hace la palabra de Dios? Y decía mi abuelita, a vos te entra por un oído y te sale por el otro. La palabra tiene que ser de tanta influencia para nosotros que nosotros tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Nos sirve la palabra como un libro de consejos, de valores morales y de lo que quiero hablar en esta tarde, de advertencia. Cuando usted va manejando y usted va en la carretera, usted puede ver que hay infinidad de señales en la carretera. Las señales le dicen a usted que tenga precaución. Las señales le enseñan a usted que no tiene que ir a más velocidad, porque si usted se va a más velocidad, usted se puede ir a un barranco. Las señales están ahí para decirle posible derrumbe más adelante. Las señales están ahí para advertirnos. Y la palabra del Señor, entre sus consejos, está la advertencia. Como cristianos, debemos de vivir alerta. No podemos vivir creyendo o esperanzados de que siempre hay ángeles alrededor de nosotros y por ende no nos va a suceder nada. Recuerde que nuestro adversario no descansa. Nuestro adversario, él siempre está tratando de ver ¿de qué manera nos hace caer o nos hace perder la paz? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar, iglesia. Padre, le damos gracias, oh Dios. Gracias porque nos permite estar acá en su casa, Señor. Gracias porque usted nos ha tomado como sus hijos. Y le pedimos, Señor, que sea usted hablando a través de mí, Padre. Señor, que este mensaje pueda servirnos para poder vivir alertas, para poder estar, Señor, siempre atentos a las circunstancias que nos rodean, Señor. Gracias por su bendita palabra. Gracias por sus benditos consejos. Gracias, Señor, por los valores y por todas aquellas personas que dedicaron su vida para que hoy nosotros podamos tener este tesoro en nuestras manos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuatro cosas que Satanás nos quiere robar. Cuatro cosas que él está... Mire, son muchas más cosas las que el enemigo te va a querer robar. Pero hoy en esta tarde y por el tiempo, vamos a tratar de hablar de cuatro cosas que el diablo te quiere robar. La palabra en Efesios capítulo 6, y todos, yo creo que la mayoría conocemos, Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, voy a leer un par de versos nada más, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, iglesia? Contra las acechanzas del diablo. El siguiente versículo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, quiero comenzar diciéndole lo siguiente: su problema no es con su jefe. Su problema no es con su compañero de trabajo. Su problema no es con su familia. Su problema es espiritual. Iglesia, la primera cosa que Satanás quiere robarle a un hijo de Dios son sus finanzas. Son sus finanzas. Ahora, ¿por qué le interesa quitarnos las finanzas a Satanás? Sencillo, porque muchos cristianos, nuestro Dios se ha convertido en nuestras finanzas. Los ahorros se han convertido en nuestro Dios. Las posesiones se han convertido en nuestro Dios. Y Satanás lo sabe. Alguien decía que el diablo no es diablo por ser diablo, sino por lo que tiene de tiempo, porque es una persona milenial. Es una persona que ha estado ahí tratando de desequilibrar el orden de las cosas de Dios por los últimos años. Recuerdo cuando uno de mis compañeros en el seminario, ya ves que cuando uno va al seminario, hermano, uno va con las mejores expectativas al seminario teológico. Uno va, hermano, creyendo que usted, bueno, va a ser el utilizado por Dios y todo esto, hermano, en todas las áreas. Y recuerdo que este mi amigo, que lo conocí recién inscribiéndonos el día del seminario, este mi amigo llega y comienza a contarnos, porque comenzamos a platicar entre los que estábamos en el grupito, y de qué vivíamos, qué hacíamos, a dónde vivíamos, en qué parte de nuestro país, y comienza a decirnos de que él era un empresario de allá del Salvador. Comienza a explicarnos de que él trabajaba para los hoteles en El Salvador, que él tenía como 4 buses, autobuses, tenía unas minivans, tenía servicio privado, y que todo era para lo turístico en nuestro país. Era una persona con bastante dinero. Recuerdo que una vez nos llevó a almorzar al grupo de compañeros a la casa de él, y vivía en una de las mejores zonas del Salvador. Hermano, comenzaron las clases, comenzamos a ir, y estando quizás pero ni los 6 meses de iniciar el primer ciclo, recuerdo que nos dicen que las pandillas habían llegado a extorsionarlo y que le estaban pidiendo plata. Recuerdo que como colegio, seminario teológico, comenzamos a orar por él para que Dios lo guardara. Hermano, no había terminado el primer año de estudio cuando a él le habían quemado un autobús. Las pandillas, al ver que él no pagaba, le quemaron un autobús. El siguiente año, iglesia, el siguiente año quisieron llegar a robarle la minivans al parqueo donde él guardaba sus unidades de transporte. El seguridad que estaba ahí, pues su trabajo era defender, ¿verdad? Era cuidar lo que estaba ahí. Sacó el arma y los pandilleros terminaron asesinándolo. Hermano, no llevábamos ni la mitad del seminario cuando él ya no tenía nada de lo que era cuando se fue a inscribir. Nada. Y recuerdo que un día estábamos en la cafetería de la iglesia, unos minutos antes de ir a la clase, y él estaba tomándose un café. Y le digo yo, mira, le digo yo, y hoy no vas a invitar, porque como ya ves que siempre el que anda, el que tiene más, el que invita, ¿verdad? Y hoy, mira, aquí viene aquel, viene Pedro, Chepe y todo, y se nos quedó viendo y comenzó a llorar. Y por pena no nos acercamos. Me fui yo a la cafetería a ver si me daban de comer. Y me dice la cajera que nos conocía, no tiene para pagar, me ha fiado el café, me dijo. Hermano, una persona, no le puedo decir que era millonaria, pero era una persona que manejaba plata. Desde que comenzó a hacer las cosas correctas para Dios, comenzó a perder todo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a tratar de robarnos todo aquello que Dios ha dado para que usted pierda su visión, para que usted pierda la dirección a dónde tiene que ir. Hermano, no le bastó solo eso a Satanás, sino que le terminaron quitando hasta la casa. Y no fue alguien desconocido, fue alguien de la familia. Lo perdió todo. Si nosotros nos vamos a Job, capítulo 1, verso 16 y verso 17, iglesia, esto es un vivo ejemplo de lo que le puede suceder a los hijos de Dios. Dice la palabra que aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, los consumió y solamente escapé yo para darte la noticia. Siguiente versículo. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, Job es el caso de la vida de los cristianos. Satanás va a querer robarte todo aquello que Dios te ha dado. Lo que el diablo trata de que olvidemos es lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Él trata de hacernos olvidar todas las promesas de parte de Dios para nuestra vida. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el momento, iglesia, usted puede perder una empresa. Usted puede perder su trabajo. Usted puede tener la crisis más grande de su vida. Pero cuando Dios dice, hasta aquí llega Satanás. Porque Dios es el que le da la pauta al enemigo. Iglesia, se graduó, mi amigo. Y cuando se graduó, creímos que la cosa iba a cambiar y no cambió nada. Se fue para una iglesia a trabajar y la cosa no cambiaba. Hace tres años, comenzamos a ver la mano de Dios. Y le digo, comenzamos a verla porque él al grupito, los 5 que nos graduamos, a los que éramos desde que iniciamos, comenzó a publicarnos. Ahora, no tiene la misma empresa, no le voy a decir que le multiplicó Dios la empresa, pero sabe qué es lo que tiene. Y él lo dice, hoy tengo una nueva empresa que me está produciendo más de lo que aquella me daba. Aquella me daba y me tocaba andar hasta manejando para yo poder cuando no faltaba un motorista. Pero con esta estoy en la casa y ganando el doble. Creí que lo iba a perder todo. Te soy sincero, sí, porque la carne es débil. Pero cuando llegaba la duda, yo siempre recordaba que la plata y el oro era de Jehová. Y que si un día Satanás me lo quitó, Dios así me lo podía regresar otra vez. Iglesia, Satanás está empeñado como adversario de nosotros en destruirnos. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra adversario en la palabra de Dios? Aparece 14 veces. 14 veces como un título, no nombre para el diablo, como un título donde se le llama el adversario. Iglesia, muchas veces nosotros vivimos en la iglesia, pasamos en la iglesia, pero olvidamos cosas fundamentales como esta. ¿Usted cree que la rebeldía de sus hijos, usted cree que las finanzas vayan mal, son decisiones de usted? Sí, puede ser, pero también recuerde que el adversario está tratando de destruir la vida de los cristianos. La siguiente cosa que Satanás trata de destruir o de robarte, y esta es una de las más importantes, es la familia. Mire cuántas familias cristianas, cuántos hogares destruidos, cuántos hogares. Satanás vive empeñado desde la primera familia en destruirla, en desestabilizarla. A Adán y Eva los manipuló para que pudiera llevar la mentira. El matrimonio, iglesia, es un compromiso para toda la vida. Pero Satanás sigue vendiendo la idea de no se preocupe. Si usted no se entiende, divórciese. Si usted no se lleva bien, déjese. Y hemos llegado a países como este, donde es bien fácil que la gente pueda vivir en unión libre, cuando no es el modelo de parte de Dios, y por eso las cosas no caminan bien en tu familia. Satanás está tratando de quitar el modelo de la familia, que es hombre y mujer. Terrible lo que usted puede observar. Recuerdo que hace un par de miércoles el hermano Enrique hablaba acerca de cómo usted iba, bueno, habló de la universidad, si no me equivoco, de qué universidad, y que la universidad ya tenía un baño para los que todavía no se habían definido qué eran. Y un día me invitó, bueno, fuimos a comer por había una cumpleañera aquí en el equipo de trabajo. Fuimos al restaurante, hermano. Y cuando llego al restaurante casi me equivoco. Ahí estaba el bendito baño. Hermano, no tenemos ningún problema con ellos. El problema es que eso no es lo que Dios enseña. El problema no está en que ellos, mire, que se sientan como ellos quieran. Ellos le van a rendir cuentas a Dios. Pero el problema es cuando Satanás, por debajo de agua, por debajo de la mesa, como decía mi tío Luis Miguel, está tratando de envenenar a la familia. Usted, mire, si usted no tiene hijos pequeños porque sus hijos ya crecieron, hermano, métase a los canales de niños. Ponga el canal de niños. Hermano, en todas las caricaturas, en este tiempo, siempre sale una persona que se le nota que es de otra cosa. No puedo decirlo porque es peligroso. ¿Por qué? Porque está tratando de disolver, está tratando de que la familia, el tipo, la idea que Cristo dejó, que Dios dejó, se quite. Es bien normal, iglesia, joven, no es normal que te vayas a vivir y que tengas sexo antes del matrimonio. No es normal, no es lo que Dios enseña. Tus amigos te podrán decir, no hombre, dale, probá, ya estás grande. ¿Sabe? Una familia de esta iglesia me dijo, pastor, no nos hallamos que hablar con nuestro niño, me dijo. Fíjese, ¿y de qué? Le digo yo, de sexo, me dijo. ¿Y eso? Le digo yo. Sí, pastor. Pero ¿y usted, el papá y la mamá? No, pero ayúdenos, me dijo. Fíjese que en la escuela ya le están comenzando a hablar y ya van dos clases que no lo dejo que vaya, me dijo. ¿Sabe? Eso no es, yo sé que eso no le sorprende. ¿Sabe cuántos años tiene el niño? 7. Y ya le quieren enseñar a cómo usar el condón y cómo, en dado caso tenga novia, le diga que le inyecte o tome pastillas. A otra niña de 7, 8 años. Hermano, para esa gente podrá ser normal, pero no es lo que Dios enseña. No es lo que Dios ha permitido, iglesia. No es. Está tratando, mire, por todos lados, hombres con hombres, adoptando niños. Mujeres y mujeres adoptando niños. Ese no era el tipo de la familia que Cristo quería, iglesia. No ese es el tipo. Estuve, para poder hacer este tema, estuve viendo videos de personas o hijos de personas adoptadas por el mismo sexo. Hermano, y es una tristeza. Y recuerdo el último que vi de una señorita diciendo, yo traté de ayudarlo, dijo. Yo traté de decirles que no era eso lo correcto. Cuando yo miraba que mis dos mamás, decía, que mis dos mamás me querían regañar y yo miraba a los otros, las otras familias, yo siempre buscaba la protección de papá y nunca la tuve. Hasta que tuve la edad me pude escapar de la casa para que ya no me buscaran. Pero yo que fui adoptada, dice, eso no está bien, eso no es. Hoy vivo con traumas. El plan de Dios es que esté papá, un papá protector, proveedor. Que hay muchas mujeres que son trabajadoras y que les ha tocado vivir como mamá y como papá. Eso es diferente, iglesia. A vivir, a buscar personas de tu mismo sexo para criar hijos. Satanás en los últimos años está tratando de quitar todo esto, creando el feminismo. Si usted le presta atención a estos temas, que el feminismo aquí, que la mujer tiene que estar en la misma posición, hermano, gloria a Dios que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres. Está bien, la palabra enseña eso, que tenemos que todos somos iguales delante de Dios. El problema es que muchas de las que participan en estos pensamientos quieren adoptar hijos sin pareja. Y volvemos a lo mismo. Hogares disfuncionales. Y si usted se queja y si usted dice algo, lo demandan. No es. Eso no enseña la Biblia. Eso no lo enseña. La palabra del Señor dice en Mateo 7:24. Mire lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Iglesia, no existen los matrimonios o las familias perfectas. No existen. Pero sí existen familias fundadas sobre la roca que es Cristo. Mire, yo cuando veo a mi hijo y sale con unas cosas y yo, padre, le digo yo que estoy pagando aquí. Si creyera en la reencarnación, yo creería que estoy pagando unas 3 o 4 vidas, hermano. Pero como eso no existe, y mire, hermano, con todo esto que yo veo a mi alrededor, yo le pido al Señor, Señor, danos sabiduría, que tu iglesia no perezca por falta de sabiduría, que tu iglesia pueda salir adelante por amor a ti y por conocimiento a tu palabra. Hermanos, nosotros cuando vemos ese proyecto que viene, ese proyecto que ya está a la vuelta de la esquina, de poder tener un templo para nuestros hijos, para nuestras generaciones, hermanos, también nos tiene que mover que nosotros como iglesia de Vancouver tenemos que ser luz para esta nación. Que nosotros tenemos que ser sal para esta nación. No podemos quedarnos solo con el hecho de tener una iglesia, sino de saber que nuestros hijos pueden ser los que influyan a estos jóvenes que andan perdidos. La palabra dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El día viernes se me acercó un hermano y me dice, pastor, estoy atravesando unos problemas tan grandes con mi pareja. Llevamos ya casi 10 años casados. Este hombre es así, me dijo, es mujeriego. Este hombre me ha pegado, pastor. ¿Qué hago? Me dijo. Metámoslo preso, le dije. Su esposo no está aquí. Su esposo no está aquí. Y yo le hice la pregunta que le haría a usted. Aquellos que estamos casados. Y que todavía estamos con lo mismo, ¿verdad? Usted le preguntó a Dios si esa era la persona que le tenía. Ay, no, es que mire, es que era bien guapo. A mí me gustan altos, así bigotudos. Ah, por el bigote se casó. No, es que fíjese que a mí me gustó porque siempre me hacía reír. Ah, con un payaso quería. Hermano, yo sé que los que ya llevamos años de casados, pues la mayoría no le preguntamos a Dios. Pero los que no se han casado, agarren esto para usted, para que no les vaya a ir mal. Hermanos, nosotros como iglesia estamos llamados a ser ejemplo al mundo. Es cierto, vamos a tener problemas, errores, sí, claro, si de los errores se aprende. De los errores se aprende. ¿Sabe? Nadie habla. ¿Cuánto conocemos nosotros a Da Vinci? O el arte de Da Vinci. ¿Cuánto? Yo hablaba con mi hermano Edmir hace unos días. Que todos hablan de Da Vinci, de sus pinturas, de su obra de arte. Y Da Vinci aquí, Da Vinci allá. Y hoy que los hermanos van para Italia, para Francia, pueden ver la obra de ellos. Pero ¿sabe qué? Nadie habla de los grandes fracasos de Da Vinci. Para poder llegar a ser lo que es Da Vinci, tuvo que pasar fracasos como chef, como organizador de bodas, de eventos. ¡Fracasó! Para poder llegar a ser lo que él es. En nuestra vida van a haber problemas, van a haber altos y bajos, pero debemos de recordar que si nuestra familia está sobre la roca que es Cristo, tenemos la de ganar, iglesia. Y no sobre un líder espiritual, no sobre nuestras fuerzas, sino sobre la roca que es Cristo. Y eso quiere decir que tenemos que ser padres, aquellos que tenemos familia, hijos, tenemos que ser padres de oración, iglesia. Así como están los tiempos, no podemos dormirnos. No. Los hijos, mire, yo no sé, tal vez aquellos que ya tienen hijos grandes me pueden explicar. Ya hijos de 30, 40 años. Pero a mí me dicen que los niños de este tiempo ya vienen con la tablet incluida, usted. Esos niños ya vienen con más chip, usted. Uno nacía allá en aquella época y jugaba chibola, yoyo, canicas, saltahule, saltelazo, arranca cebolla. A él le gustaba. Hermano, pero hoy las criaturas nacen tan listas que todo lo que usted hace en su casa lo imitan. La niña un año acaba de cumplir usted. Y nosotros tenemos la costumbre de siempre orar por los alimentos. Y ponemos a la criaturita ahí, mira. Y nosotros siempre le hemos enseñado a Luquitas a poner las manos así, por lo menos delante de nosotros, pa, a orar. Y un día esto, sentí una gran patada yo. ¿Y qué era Mabel que me estaba diciendo que abriera los ojos? Porque la niña tenía las manos así. Hermano, y ojo, que yo tengo grandes errores en mi casa que tengo que enmendar. ¿Qué están imitando tus hijos? Satanás te lo quiere robar. Satanás quiere que se vayan y se pierdan y anden en vicios y anden en drogas y parezcan que no son cristianos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración por tus hijos? Estar sobre la roca que es Cristo significa venir a la iglesia a recibir palabra de Dios, que vengan nuestros hijos, que vengan nuestros nietos, y si vienen de arrastradas, tráigalo de arrastrado, hermano, que un día le va a dar gracias como doy yo hoy gracias. Un día le va a decir: papá, tanto que me garroteaste, tanto que me dijiste, gracias por las jaladas de oreja, porque hoy entiendo por qué lo hacías. Porque es mejor que nuestros hijos lloren de cólera que usted lo trae a la iglesia y no que después usted esté llorando porque su hijo está en la cárcel. Porque Satanás, la segunda cosa que nos quiere robar es la familia. A Job se la robó. A Job le quitó todos sus hijos del mismo día. Haciendo un banquete, haciendo una comida, hermano, dice que llegó un viento recio, un torbellino, dicen otros teólogos, y le botó las paredes de la casa, y imagínense, aplastados quedaron. Y la tercera cosa que Satanás te quiere robar es la salud. Job 2.7, ¿qué dice Job 2.7? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermano, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. Gracias a nuestros abuelos, Adán y Eva, que la enfermedad comenzó a existir, comenzó a envejecer los cuerpos. Y por eso nosotros vemos cómo hemos ido cambiando. Día tras día el cuerpo se va degenerando, iglesia. Y Satanás, al meter el pecado, al haber el pecado, va la enfermedad de por medio. Un pastor conocido de allá del Salvador también, muy buen pastor, iniciando su seminario de teología hace unos 20 años atrás, comenta él en el testimonio. Iniciando, le dicen que sus riñones ya no daban para más. Terminó de estudiar, hizo como 9 años, porque por ir a las diálisis hace 20 años era tan difícil que su estudio se lo hizo como 9 años. Pasó, levantó una iglesia, 300 miembros, 200 miembros en su culto, muy buen predicador, muy buena persona, pero hace un año la enfermedad se lo llevó. La enfermedad ya no le dio más. Y la gente decía: pero ¿y cómo puede un pastor tan entregado, un pastor puede estar atravesando todo esto? Hermano, dice la palabra que a Job, Satanás lo hirió con una sarna maligna. Satanás, hermano, puede robarnos hasta la salud. Por lo tanto, debemos de clamar a Dios en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros dolores. Salmo 107, 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió su palabra y los sanó. Iglesia, así como el caso de Job, que es un caso que nosotros los hijos de Dios podemos utilizar para nosotros, Satanás puede robarnos. ¿Cuánto miembro de nuestra iglesia está padeciendo de cáncer, iglesia? Mire, cada vez que nos vamos a la casa de oración, en la lista, yo veo que la lista, la mayoría son personas llenas de cáncer. Y Satanás siempre anda detrás de todo esto. Y si usted se pregunta: pastor, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué hay que perder las finanzas, la salud? La salud,
la familia. Porque Satanás lo que quiere es que usted tenga una pésima vida como cristiano. ¿Cuántas personas han dicho? Yo vivía antes mejor de lo que vivo hoy como cristiano. Y por eso vemos que gente viene a la iglesia, se congregan, pasan un mes, pasan un año y de repente se fueron. Porque no entendieron. Porque no entendieron el propósito. Hablar de Job, hermanos. Perder todo lo que perdió Job en un día es para volverse locos. Si con una cosa que nos pasara, iglesia, con una, con las finanzas, con la salud, con la familia, hermanos, voy terminando con esto y diciéndole, la palabra de Dios son señales para que usted no vaya a caer. Son señales para que usted esté atento. El día de ayer, un miembro de la familia, ya se dieron cuenta ustedes, de acá de nuestra iglesia, manejando, iba así como salió usted hoy por la mañana, manejando, y de repente, pues ahí en una cruz calle, alguien hizo el alto, y aventaron por allá a nuestros miembros de la familia, de acá de la iglesia. ¿Por qué? Porque no respetó las señales. Hermano, tus finanzas, tu salud, tu familia, te las quieren arrebatar. Hay un dicho que dice, soldado avisado no muere en guerra. Nuestro trabajo para poder estar siempre alerta es lo que dice Efesios. Tenemos que estar siempre puestos con la armadura de Dios. No podemos, miren, a mí me da quizás como tristeza saber que el día que nuestro pastor y mentor no está, hay gente que se desaparece, ¿no? Como que fuera el rapto. Hermanos, no estamos en tiempo de darnos ese lujo. No, no podemos. Amén por nuestro pastor. Lo que él ha hecho aquí no lo ha hecho nadie, ustedes, los pastores que están. No lo han hecho, ¿no? Gloria a Dios por su vida. Y oramos por su salud. Pero, hermano, la roca es Cristo. Su familia tiene que estar sobre la roca que es Cristo. Y esto quiere decir que no voy a venir solo el domingo en la mañana. Amén. Quiere decir que tengo que estar más días en la casa de Dios. Quiere decir que tengo que servir. Quiere decir que tengo que ser miembro de la iglesia y no porque ocupo una silla. Quiere decir que tengo que orar más. Quiere decir que tengo que ayunar más. Son cuatro cosas que el diablo te quiere robar. Solo pude hablar de tres, porque el tiempo se nos ha ido. Pero termino con esto. Soldado avisado, no muere en guerra. El día de mañana es su responsabilidad, porque la mía se termina cuando yo comience a orar. La suya comienza cuando usted se vaya para su casa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos a través de 1 de Pedro 5:8, donde dice, sed sobrios y velad. ¿Qué es un velador? Los veladores eran aquellos que salían en las noches, que andaban cuidando el pueblo. Pues nosotros como padres, como cristianos, tenemos que estar velando. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, queriendo destruir tus finanzas, tu salud y tu familia. Si nosotros no damos el ejemplo en la casa, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que orar por nuestros hijos, orar por sus vidas, orar por su futuro. Orar por la esposa, el esposo, para que Dios
lo prepare desde ya. Orar para que Dios guarde su salida y su entrada. Parecería un tema tan trillado, pero pocos lo ponemos en práctica. Pero pocos nos preocupamos. Porque las finanzas te las ha dado Dios. Y el diablo te las quiere quitar. La salud te la ha dado Dios. Y el diablo te la quiere quitar. Tu familia te la ha dado Dios. Y también te la quiere quitar. Pastor, ¿y qué debo de hacer? Ore. Métase más con Dios. A Job, su mujer le dijo, maldice el día. Y Job le respondió, como mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo lo desecharemos? Al final de toda esta historia, usted ya la conoce. Dios le devolvió mucho más de lo que había perdido. Yo no sé qué ha perdido usted hasta este momento. Tal vez tu familia, tal vez tus finanzas, tal vez la salud. Recuerda, solo en Cristo está tu esperanza. Y porque solo Cristo es la esperanza, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Aquellos que tienen hijos, Señor, que se han perdido en las drogas, en malas amistades. Aquellos, Señor, que no encontramos trabajo o que nuestra finanza se ha estancado en los últimos tiempos. Señor, no permitas que el enemigo meta mano, Señor. Danos la sabiduría en la familia. Danos la sabiduría para educar a nuestros hijos conforme a tu voluntad. Si estamos criando nietos, a criar nietos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir en alerta siempre. En alerta. No desmayando, velando en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda mantener en alerta, Señor. Porque el adversario anda detrás de nosotros. Ahora, querido amigo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted tiene días con nosotros, pero no le ha entregado su vida, este es el día. Póngase de pie. Permita que el Señor le dé la sabiduría a usted. Que el Señor pueda obrar para guardarlo. Para que Satanás no pueda robarle nada. Satanás le dijo a Dios, ¿cómo voy a tocar a Job? Si tú lo has cercado. Si tú lo proteges. Nuestra protección viene de lo alto. Viene de Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por todo, Señor. Guárdanos y protégenos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a seguir creciendo en tu palabra. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y que resucitaste al tercer día. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.